This episode is brought to you by Hill's Pet Nutrition. Every shelter pet deserves a second chance, and you're making it possible for thousands of them every day. Because when you feed your pet Hill's, you help feed a shelter pet, which helps make them healthy, happy, and more adoptable, changing their life forever. So they can change yours. Over 14 million shelter pets fed and adopted. Science did that. Visit hillspet.com/podcast to learn more.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
¿Tu mente te controla o tú tienes el mando? Soy Pau Arroyo y quiero darte la bienvenida a Mindboss, un podcast enfocado a que descubras el poder innegable que tiene tu mente para lograr cualquier cosa que te propongas. En este podcast encontrarás diferentes métodos, ideologías, historias y meditaciones guiadas, todo relacionado al entrenamiento mental para convertirte en el creador consciente de cada segundo de tu existencia. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Mindboss. Yo soy Pau Arroyo y, como siempre, agradecerles a todas las personas que comparten nuestros episodios, a todas las personas que nos mandan mensaje, todas sus reseñas, todo lo que siempre nos mandan. De verdad que lo recibo con todo el cariño y todo el amor. Gracias, gracias de verdad. Y bueno, como saben, en Mindboss tenemos invitados increíbles que en lo personal considero unos verdaderos, pues eso, Mindboss. Y pues mi invitado de hoy es precisamente alguien que considero que domina su mente completamente por lo que logró. Él logró subir el cerro de la silla 365 días en el 2022. Entonces, para mí eso conlleva muchísimo, muchísimo dominio mental, muchísima fuerza de voluntad, y es por eso que quise tenerlo aquí en Mindboss, porque estoy segura que nos va a compartir herramientas desde su vivencia, desde todo lo que estuvo experimentando, para que podamos aplicarlos y aplicarlas en nuestro día a día. ¿Okay? Así que bueno, aquí les tengo a Fer Villatoro. Fer, muchísimas gracias por acompañarnos y aceptar mi invitación a Mindboss.
Gracias, Pau, por la invitación y muy contento para poder compartirte algunas anécdotas, ¿verdad?, que hicimos en esos 365 ascensos.
Qué fregón, de verdad que me impresiona mucho que lo hayas logrado porque sí. Pues es toda una hazaña, ¿no? Me imagino que fue todo un reto. Y me gustaría primero empezar, Fer, porque nos platicaras, ¿quién es Fer? ¿Quién es Fer Villatoro?
Pues una persona común y corriente, como cualquier persona que nos está viendo o escuchando ahorita mismo, pero que tiene algo muy peculiar, que tiene determinación. Y eso, yo creo que me enfoco mucho en eso, en la determinación. Yo creo que me puedo describir con esa palabra.
¿Qué es para ti determinación?
Pues tener la voluntad para lograr cualquier objetivo, ¿verdad? Siempre y cuando sea un objetivo que verdaderamente me inspire. Okay. Entonces, pues ese es Fer Villatoro, una persona que todos los días hace lo que cualquier persona, sale a trabajar, etcétera. Tengo emprendimiento, entonces, pues bueno, pues así es. Cada objetivo que yo me pongo, que verdaderamente sienta, porque hay objetivos que podemos ver, pero no son realmente del corazón. Uh-huh. Son objetivos banales, son objetivos
del ego.
Del ego, exactamente. Que podríamos decir que son, que nos estamos mintiendo a nosotros mismos, que es parte del sistema que nosotros tenemos que cumplir. Y verdaderamente ese no es tu propósito. Pero cuando haces algo que nace de tu corazón, que es parte de tu propósito, pues ahí es donde nace la voluntad, el coraje, la disciplina, la determinación para conquistar eso.
¡Wow! Pues me encantaría que nos compartieras desde dónde viene la idea de subir los 365 días a el Cerro de la Silla, porque entonces sí. Por todo lo que me platicas ahorita, entonces tiene otro sentido, no nada 100%. Más como el lograr el récord, sino que tienes una historia de trasfondo que me encantaría que nos compartieras.
Claro, pues mira, yo creo que todos hemos pasado siempre por alguna etapa de crisis o por etapas de crisis, donde queremos tener el éxito muy sencillo, pero no se nos da. O estamos caminando y vamos por la vida y siempre tenemos ese tipo de fracasos que empiezan a frustrarnos. Y así me sentía yo avanzando, ¿verdad? Tenía un fracaso y luego un logro, un fracaso, un logro, pero nunca era sostenido. Uh-huh. Entonces, yo estuve en una etapa en el 2016, 17 más o menos, donde, pues sí, tuve unos fracasos que me hicieron literal tocar fondo en muchos aspectos de la vida y no salía de esos problemas. O sea, yo tenía, tengo que salir, pero siempre se ponía algo en medio, uh-huh, que me decía, que un obstáculo, ¿verdad? O llegaba ese logro que tanto deseaba, que a veces, como te digo, es banal, como por ejemplo el económico. Voy a ganar tanto dinero, voy a conseguir este contrato, lo que sea. Y llegas a ese logro y es como que, va, o sea, te relajas otra vez, vuelves a soltar ese coraje que traías para lograrlo y otra vez te vas para abajo. Entonces yo no entendía qué es lo que estaba pasando. En el 2018, digamos que tuve como que una revelación. Yo decía, ¿por qué me está pasando esto? Y la verdad es de que ya sabía por qué. Sí. O sea, todos verdaderamente sabemos por qué la estamos regando, por qué estamos cometiendo esos errores. Pero hay tantos distractores que no nos permiten verlo. Y es esa mente que nos está diciendo, no puedes, o distráete con esto, distráete con lo otro, y no vemos dentro de nosotros qué es lo que está pasando. Entonces no escuchamos esa voz interna y empezamos a escuchar lo externo y nos sacan del camino. Entonces yo decía, ¿qué pasaría? Y ahí es donde comienza todo. Si hiciera algo de manera ininterrumpida, si no me detuviera, porque yo soy deportista desde muy pequeño, he practicado muchos deportes, fui instructor de taekwondo, soy cinta negra y luego me metí al ambiente del crossfit, abrí un gimnasio y he estado en el deporte desde toda mi vida y también en las montañas y todo ese show. Entonces yo decía, ¿qué pasaría si verdaderamente me comprometiera con algo pero con corazón todo el tiempo y no dejar de hacerlo? Que es el típico los hábitos, ¿verdad? Uh-huh. O sea, 21 días, 30 días, no sé qué. Todos quieren hacer un reto de X número de días, pero el verdadero reto es cómo hago que se integre. Y a mí se me hacía muy poca cosa o muy pobre intentar 20 días o 21 días. Dice, no, me tengo que demostrar a mí mismo que tengo la capacidad para poder sostener algo en todo este tiempo, 365 días. Y así fue. ¿Qué pasaría si yo hiciera algo de manera ininterrumpida 365 veces? Y al principio era, a ver, voy a tender mi cama todos los días o voy a ahorrar X cantidad de dinero todos los días, uh-huh, como reto. Todo el día voy a meterle al cochinito o lo que sea. O todos los días voy a hacer una tarea en particular. Pero decía, no, eso no es tonto, eso no me llena. Uh-huh. Entonces, así, en un momento de inspiración, yo estaba en un parque en ese momento y literal, o sea, se ve trillado, pero como de película, estaba así contemplando el panorama y dije, ¡claro, el Cerro de la Silla, cómo no! O sea, voy a subirlo todos los días. Y ese fue mi eureka. O sea, cuando encuentras ese eureka, que muchos genios en la historia lo han tenido, pues por algo es eureka, o sea, es ahora, eso.
Aquí te quiero preguntar algo, Fer. Sorry que te interrumpa más, siento que es bien importante mencionarlo aquí. Cuando te llegó ese eureka, te diste chance de silencio. O sea, si te fijas, te fuiste a un parque, como que tú solo, te permitiste a lo mejor dejar el celular a un lado, estar nada más tú. ¿Sientes que necesitamos todas y todos esos espacios para recibir los mensajes que siento que es como la brújula que te indica el camino 100%. Que debes de seguir?
Es que voy a lo mismo que dije hace rato, tenemos muchos distractores. Uh-huh. O sea, si no es una notificación, es tu escuela, es tu trabajo, es una llamada.
Los hijos, la pareja.
La pareja, el comercial, el anuncio, esto, el otro. O sea, hay tantos distractores que verdaderamente no estamos contemplando la esencia de dónde estamos detenidos, dónde estamos parados. Y hay un libro muy bonito que se llama El Poder de la Hora, y ahí explica perfectamente, que se los recomiendo mucho, por favor, lean ese libro, es básico, y es eso, cómo me mantengo en el ahora, porque el tiempo no existe, nosotros lo vemos lineal, pero en realidad es una fantasía, ¿verdad? Uh-huh. No existe ni el pasado ni el futuro, pero en el momento en el que nosotros estamos en el ahora y escuchamos ese mensaje de silencio, que vamos a lo mismo, ese ruido externo está en nuestros cinco sentidos, pero hay un sexto sentido que está dentro de nosotros y está apagado por los cinco sentidos externos. Y ese sexto sentido es interno. Y los cinco sentidos nos conectan a lo externo, pero nos han acallado el interno, ¿sí? Como que lo están dominando. Son cinco contra uno. Entonces, la tarea es más difícil. Entonces, tiene uno que aprender a cómo despertar ese sexto sentido que no se escucha, que no se ve, que no huele, que no se siente, pero es una sensación que te dice la verdad, básicamente.
¿Y cómo haces tú para conectar con ese sexto sentido? ¿Qué herramientas podrías compartirnos que has trabajado tú?
Silencio. O sea, la gente no sabe estar en silencio. Hay demasiado ruido. Eso es básico. Yo llegué en momentos cuando ya estaba completamente harto y tuve esa visión de hacer el cerro de la silla 365 veces. Me voy a vivir solo completamente y literal como monje. O sea, lo que hacen los monjes, aunque muchos lo ven en sentido religioso, dogmático, pues verdaderamente es una herramienta que necesitamos integrar. O sea, no importa si eres de Oriente o de Occidente, ellos lo practican por algo. Y el silencio, el no tener el apego a las cosas, el acallar la mente, en hacer esas meditaciones, porque la meditación no necesariamente tiene que ser para concentrarse en algo, también es para desconectarse del todo.
Exacto.
O sea, yo puedo hacer una meditación de atracción, yo puedo hacer una meditación de, no sé, mil cosas, pero muy pocos hacen la meditación de la hora, del silencio. Y yo creo que ahí es en donde encuentras pues esos mensajes más internos, más profundos. Y la gente verdaderamente no se conoce a sí mismo. Y en el silencio te vas a dar cuenta quién eres verdaderamente. Sí. Pero es muy raro. La mayoría de las personas tenemos demasiada gente a nuestro alrededor. Y es que no tengo nada que hacer el sábado. Déjame hago un plan. Y te pones a buscar a ver con quién haces algo cuando el plan lo debes hacer contigo. O sea, la primera persona a la que debes de estarle respondiendo es a ti. Y yo le pregunto a la gente, o sea, pregúntense cuántas veces han estado solos consigo mismo viernes, sábado y domingo sin ver a ni un ser humano.
Exacto.
Y es raro, es raro. Entonces,
pero... Y por eso empezaste a ir a las montañas. Digo, te lo pregunto porque al menos yo, a mí me pasa mucho, Fer, que de repente después de, no sé, no te voy a decir un tiempo determinado porque me pasa muy, muy cambiante, más de repente siento que ya fue demasiado trabajo, demasiado convivio, etcétera. Entonces busco un momento siempre para irme sola a conectar con la naturaleza.
100%. Ese equilibrio. La naturaleza, digamos la montaña, yendo a ese punto. Las montañas son seres vivos. Imagínate una montaña y señora montaña, ¿verdad?
Sí.
Está viva con sus ojitos y todo y su conciencia. Ella, al igual que nosotros, tiene un campo electromagnético. Y la ciudad en la que nosotros nos movemos, o sea, la urbanidad, tiene otro campo electromagnético que distorsiona nuestro campo electromagnético. Entonces, esa energía vital con la cual nosotros vivimos y sobrevivimos en esta tierra, se rige por un campo electromagnético. Entonces, cuando nosotros estamos rodeados de tanta tecnología, electricidad y distractores, ese campo electromagnético se distorsiona, se rompe o se contamina. Entonces, la necesidad de ir a la montaña es volver a construir y reconstruir ese campo electromagnético personal. Uh-huh. La montaña tiene un campo electromagnético puro, muy grande, muy poderoso.
Okay.
Entonces, cuando uno entra entra en comunión y se conecta directamente a ese campo toroidal de la montaña.
¡Wow!
Que es lo mismo que sucede cuando conectamos pies a tierra, abrazamos un árbol.
Que es el grounding.
El grounding, recomendadísimo. Luego les doy un ejercicio que he hecho, no lo publico, pero que he hecho con literal con cables de cobre en la tierra y bueno, algunas
Órale,
cosas.
Sí, qué sí, chido. Sí.
Entonces, eso es bien importante. Y en el momento, yo no debería recomendarlo, pero cuando estás en soledad tú en la naturaleza, es cuando dices tú, wow. Y ya no les digo, váyanse a la montaña, o sea.
Salta el jardín.
Salta tu jardín. Vete a un parque a caminar. O sea, tampoco estoy diciendo que te expongas a lugares remotos, o sea. En un parque, siéntate a contemplar. Hay muchos lugares donde tienen hasta ríos. Ahí está el río La Silla, no sé. Uh-huh. Hay muchos lugares donde te puedes sentar, escuchar, ver los pájaros, ver a la gente correr, pero tú solo. Y eso no lo practicamos. Y eso es lo que sucede. Entonces, entramos en comunión con la montaña y dices, wow, ¿qué está pasando? Pues claro, toda esa contaminación que tienes, energética, que es la que vivimos todo el tiempo, la hacemos tierra, por eso existe eso, como jabalina, aventamos toda esa basura a la tierra y nos la regresa positiva. Entonces,
se transmuta
porque es un toroide, entra positivo, sale negativo. Entonces, si tú ves un toroide del cuerpo, sale el positivo y entra por el chakra raíz y da un toroide, ¿verdad? Así funciona nuestro toroide. Y cuando nos fusionamos a la montaña, pasa exactamente lo mismo.
¿Y tienes que hacer algún tipo de práctica para fusionarte con este campo electromagnético? ¿Simplemente ir?
Simplemente estar.
Estar.
Es todo. Ya el hecho de ir con frecuencia te va a ir, vas a empezar a despertar esa sabiduría interna.
Sí.
Qué ver, qué sentir, qué hacer. ¿Por qué no me quedo callado? Y camina sin decir ni una palabra.
Y al principio se puede sentir incómodo, ¿no?
Sí.
Esto del silencio. Porque claro, digo, me ha pasado que, la verdad, últimamente mucho menos, porque ya lo he ido practicando mucho más. Sí me ha pasado que es, o sea, de repente, vámonos, le digo a una amiga, vámonos al cerro. Le digo, nada más que quiero ir en silencio. Y como que se siente incómoda, y yo también, de que, pues, qué raro siento. O incluso cuando estoy sola, el no ir con música, o el no ir, no sé, pensando con el bullicio mental a todo lo que
Exacto.
da. Entonces, el realmente decidir, voy a ir en silencio simplemente en el ahora, observando sin juicio todo lo que estoy viendo, lo que estoy sintiendo, conectando tanto con mis 5 sentidos como con el 6º sentido este que mencionabas, pues es algo poderosísimo.
Bueno, 100%.
Ahora, ahorita mencionabas, entonces esta visión que tuviste fue en el 2018,
sí,
en un parque. ¿Por qué lo hiciste hasta el 2022?
Exactamente, esa es la pregunta de los 64,000. Pues mira, como te digo, siempre hay algo que te dice cómo no, y es la mente.
Uh-huh.
Esa mente que te dice, no, está difícil, no va a ser muy caro, y luego en qué vas a trabajar, y luego dónde vas a conseguir dinero, y luego si te pasa algo, y empiezas a ver, la mente te dice cómo no.
Uh-huh.
Pero la verdad es de que no se me salía de la cabeza, entonces dije, va, el 1 de enero del 2019 voy a comenzar. Y el 1 de enero del 2019 estaba borracho, ¡feliz año nuevo! Comiendo uvas atragantado, ¿verdad? O sea, bye.
Imposible,
sí.
Ya no empecé, ya no.
Y dije, y ese día, cuando amanecí, después del año nuevo, en mi cama dije, o sea, verdaderamente me dio coraje, ¿por qué no lo hice? Yo debería estar ahorita en la montaña. Y ya, bye, lo apagué. Pero seguía la idea. Y dije, no, ya, en el 2020, el 1 de enero del 2020, ahora sí. Y igual, feliz año nuevo y nada. Y así sucesivamente, hasta que me di cuenta que fueron varias cosas que fueron como que conectándose. Siento que no era el momento también, como que algo me está diciendo, espérate tantito, si es una idea excelente, pero también tienes que poner acción. Y siempre llega el momento perfecto. Ese momento en el que sabes que ya tienes que tomar acción y si lo sueltas y no lo haces, ya se perdió para siempre. Entonces, conocí a una persona que le mando saludos, al señor Gustavo de la Garza, un empresario de aquí, de Monterrey. En tantas pláticas que tuve con él, digo, yo era su entrenador personal.
Uh-huh.
Entonces, pues bueno, teníamos tiempo para platicar y todo. Y él me decía, yo le conté así banalmente, oiga, pues fíjese que a mí se me ha ocurrido la idea de hacer esto. Y se quedó viendo así, ¿y por qué no? ¿Por qué no lo has hecho? Y después de escuchar tantas historias de este hombre, de cómo llegó a ser y tener lo que tiene, no viéndolo desde el plano económico, sino cómo se fue conquistando él con tantos retos que tuvo que sobrellevar, dije, wow, pues es lo que yo quiero vivir. O sea, esa historia de anteponerse a los problemas y superarlos y lograr. ¿Y por qué no? Y mira, puedes hacer esto y aquello y aquí. Entonces me abrió como que
el panorama,
¿no? Y dije, wow, sí es cierto, qué tonto, ¿por qué no vi esa posibilidad? Y yo me lo había guardado, porque yo acostumbro a muchas ideas no contarlas y quedármelas para no contaminarlas con ruidos externos.
Uh-huh. Y opiniones.
Que luego te acallan el objetivo. Pero yo decía, si no es ahorita, nunca. Entonces me senté, empecé a planificar en el 2021, 4 meses antes de que fue en agosto, más o menos.
De la expedición,
del día cero. Empecé a planificar todo, pero ahora sí de manera formal. Ya me senté, dije, ¿qué voy a hacer? Subir el cerro todos los días y luego, nomás subir. No, entonces, ¿qué objetivo tengo? ¿Cuál va a ser mi meta? ¿Qué voy a lograr con esto? ¿A quién se lo voy a comunicar? ¿Va a impactar o no va a impactar? Sí, bueno, pues, ¿qué voy a comunicar? O sea, todo eso, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cuál va a ser, digamos, el objetivo por qué lo hago? ¿Es egoico o es que quiero compartir algo? Ah, bueno, pues ahí fui descubriendo el porqué real de lo que estoy haciendo y llegué...
¿Y el para qué?
Claro, sí. O sea, ¿de qué se trata? ¿Por qué me llegó esta idea? ¿Qué quiero lograr conmigo? Y eso, ¿cómo lo comparto? Era más que nada, ok, ¿lo voy a hacer para mí o para todos? Y dije, no, pues para todos, me gusta compartir, entonces... Vamos a compartir esta experiencia que yo tengo la oportunidad de hacer con todo mundo.
Y siento que también eso trae motivación, ¿no? O sea,
100%.
O sea, el apoyarte también en el, ok, lo voy a compartir para que otras personas se puedan inspirar de esto que estoy haciendo, para que puedan resolver temas personales, etcétera, que es lo que has hecho. Digo, no sé si lo sepas o no, más mucha gente se ve impactada por este gran logro que tuviste. Entonces, o sea, es el realmente decir, ok, o sea, lo voy a hacer para todos y esto me va a estar motivando a seguir porque es un compromiso que ya tengo hacia afuera, ¿no?
Que precisamente esa palabra que acabas de decir fue el eje central de todo este proyecto.
Un compromiso.
Compromiso. En el compromiso está la respuesta para que uno pueda lograr todo. ¿Te vas a casar? Comprométete con eso, con tu pareja, con lo que tú quieres, comprométete.
Te vas trabajo a, con nuevo. Tu,
exacto. Si no tienes compromiso contigo mismo, deja de echarte mentiras, no vas a lograr nada. Y ese es el eje central. Compromiso. Yo me comprometí con mi objetivo. Dije, lo voy a lograr sí o sí. Tenga que pasar lo que tenga que pasar. No me importa si se incendia el cerro, porque precisamente en el 2021 habían dicho que hubo un incendio en una zona y ese día cerraron el cerro. Yo dije, híjole, y hay que un perdido y cierran y no sé qué. Y ya me había enterado que a veces hay maniobras en la montaña que cierran los accesos. Entonces dije, no sé, pero no me importa si relampaguea, si va a nevar, si se incendia, si lo que tenga que suceder,
o sea,
me vale.
Tú te veías en la cima los 365 días, no importa
es que
cómo.
Yo antes de empezar el cerro, yo ya había subido 365 veces. La montaña.
Me encanta esta parte, Fer. Esto para mí es súper, súper clave porque, bueno, tú sabes que yo comparto mucho sobre la visualización creativa. Entonces, para mí esto se traduce mucho a lo que yo comparto con toda la gente que toma los cursos, etcétera. Es, o sea, ahorita lo que mencionabas. Fíjense cómo fue un... O sea, existen las posibilidades de que salga mal, los obstáculos, etcétera. Mas él decide enfocarse. Tú decides enfocarte en la meta.
100%.
O sea, obviamente el camino se va a ir desdoblando, mas confiabas en que vas a lograrlo. Confío en la meta final. Y dejo de poner mi enfoque o mi atención en todo lo que puede salir mal, ¿no?
Sí, donde pones tu atención, pones tu energía. Joe Dispenza, todos lo conocemos. Entonces, ahí es. Yo subía en mi mente, ¿cómo me voy a ver el día uno? Y lo visualizaba. O sea, en un segundo, ¿verdad?
Claro.
No me imaginaba las 2 horas que estoy subiendo a ver cada paso que daba, no.
Más
o sea,
te veías ahí.
Ya me veía el día 1, sí, ya me veo en el día 1. Y en el día 2 ya me veo en el día 2 y yo ya me veía en el día, ¿cómo sería el día 365? Y ya lo tenía visualizado. ¿Cómo va a estar en esta temporada? ¿O qué va a pasar si llueve? ¿Cómo me vería yo si estoy todo mojado? ¿Qué? O sea, ya vas visualizando.
Vas practicando.
Vas practicando mentalmente. Exacto. Lo que va a pasar.
Ahora, aquí te quiero preguntar algo bien rápido. O sea, hay un video donde sale Michael Phelps con su entrenador. Y el entrenador entonces empieza a platicar el método que él usa, que es básicamente es visualización creativa. Más también decía, él también ensaya todas las posibilidades, o sea, todas las posibilidades, tanto lo que va a salir bien como lo que puede salir 100%. Mal. Tú también aplicas esta parte.
Sí, porque y no me apego tanto a eso.
Okay, o sea, es clave.
Sí y no. Porque decía, ¿qué pasa si me sale un jabalí? Pues yo me decía, ¿tengo suficiente capacidad física como para moverme? Sí, sé que tengo... O sea, yo confío en mi capacidad física. Número uno, confiar. Porque si tienes miedo, no hagas nada. Mejor quédate donde estás. Que yo le digo cuando empiezas a manejar y, no sé, le enseñé a mi hermana. Y ay, es que tengo... No manejes. Ajá. Si tienes miedo, no manejes.
O sea, domina el miedo.
Ten confianza en ti mismo. Cuando tengas confianza en ti mismo, tendrás esa capacidad para, ahora sí... Decir, cualquier posibilidad que se presente, yo la voy a conquistar, la voy a superar o lo que sea. Entonces, yo decía, ¿qué pasa si me sale un jabalí? Pues podría hacer esto, me voy a llevar un cuchillo por si se me llega y esto. Y ya veré qué hago. La verdad es que también soy muy improvisado. Entonces, como confío en mis habilidades, tampoco me estoy apegando a que, ay, es que me va a salir un jabalí y voy ahí a la expectativa de con un cuchillo y más. Sí. Porque ya te estás predisponiendo.
Sí, es que siento que hay una diferencia entre enfocarte en todo lo que puede salir mal y encontrarle solución. Exacto. De antemano a todas las situaciones que se pueden presentar, exacto, ¿no? Exacto. Que esa es una diferencia muy importante, porque entonces mucha gente dice, ¿cómo? ¿Entonces me enfoco o no me enfoco en lo negativo? No es que te enfoques, o sea, más bien no es que te ganches ahí, o sea, es más bien que busques solución. Entonces finalmente siempre es algo positivo, porque estás buscando la solución a lo que puede salir mal, ¿no?
Exactamente, y ahí es en donde yo, a raíz de esto, hice un cambio súper importante en mi vocabulario, la palabra problema.
Wow.
La quité de mi vocabulario. O sea, ay, es un problema. No, que yo la cambié por oportunidad. Entonces dije, el problema es una oportunidad disfrazada. Entonces depende cómo la quieras ver. Entonces yo decía, ok, si se me presenta un jabalí, estoy exagerando, ¿eh? ¿Qué oportunidad tengo yo en esa? Pues tengo la oportunidad de ver a un animal que es poco común verlo frente a frente, me voy a sentar, voy a ver cómo convive con su manada.
Qué
¿me
padre.
Explico? Sí, o sea, no estoy pensando que me va a atacar y que me va a romper una pierna y que yo lo voy a cuchillar. O sea, todo lo trágico, ¿verdad?
Sí, claro.
¿Qué necesidad? Entonces, ¿qué oportunidad tengo? O sí, pero pues a lo mejor voy a ver que tengo la destreza para subir árboles. Y ¿cuál es la oportunidad que hay detrás de ese problema? Porque yo le digo, son oportunidades disfrazadas. Entonces, pues yo creo que ahí cambiando esa palabrita fue donde pum, se me abrió el camino.
Y como se disipa
si nada.
El miedo, ¿no?
100%. Yo nunca tuve duda de no poder subir o bajar un día. Nunca.
Hay una técnica que, la verdad no recuerdo cómo se llama, creo que es el 5-second rule o algo así, que dicen, o sea, no le pienses, es nada más... preséntate en el día con lo que tengas que hacer para lograr tu meta. ¿Tú sientes que aplicabas esto así de no voy a pensar en nada más, simplemente me voy a levantar, voy a irme directo al Cerro de la Silla y lo voy a subir?
Es que cuando queremos construir un hábito, así tenemos que empezar. 3, 2, 1 y vámonos.
Ándale,
levántate de la cama y no estés viendo que, ay, sí, ahorita apago la alarma, qué hueva. No.
Ay, me siento bien culpable. Sí.
Pero no, es, sonó la alarma, pero... cada vez se va haciendo más fácil porque ya tienes una motivación. O sea,
exacto.
Yo estaba tan motivado por subir cada día que hasta me levantaba antes de que ya que sean las 6, ya quiero caminar.
Sí.
De que, y estás viendo tu reloj y te quieres mover. Obviamente hubieron días donde me levantaba más tarde o sí me daba flojera, pero nunca con, ay, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué hueva? No, ya no quiero subir. ¿Por qué lo estoy haciendo? La regué.
O sea, no te permitías esos pensamientos.
Pero es que, ¿por qué? Porque estaba en mi propósito.
Claro.
O sea, cuando estás en tu propósito, ni te lo preguntas, ni te lo cuestionas. O sea, lo haces y estás en ese camino y es tu camino y lo vas a lograr. Y es, o sea, ¿qué haces tú trabajando en ese lugar que detestas a tus compañeros, a tu jefe, ni te gusta lo que haces, nomás es por no menospreciar, nomás estás grapando hojas? Pues, ¿qué tiene eso de propósito, verdad? Uh-huh. Pero cuando...
O revisa, ¿está alineado con tu propósito 100%, lo que estás haciendo?
O te va a llevar, te está encaminando, ¿no? Si no, vámonos, mueve los pies, no eres un árbol que está ahí estancado, ¿verdad? O sea, exacto, muévete.
Exacto, totalmente. Ahora, Fer, platícanos. En el proceso, o sea, hiciste esto 4 meses antes, te preparaste. Sí. Y en esos 4 meses, me imagino que empezaste a compartirlo, o sea, con gente allegada, o todavía no.
Todavía,
o sea,
no.
Era como un proceso muy, sí, muy personal.
Sí, muy personal. Hasta la segunda semana, sí, 2 semanas antes, en diciembre.
¡Wow!
Le dije a mi mamá y una semana a mis abuelos, así de que a algunos tíos y eso.
Y pero esto sí fue precisamente porque como que... Lo que mencionabas hace ratito, ¿no? O sea, no querías contaminar la idea, que no hubiera 100%, tantas opiniones.
100%, porque nadie lo hace con malicia, pero es un miedo. O sea, siempre va a haber un miedo de tus seres queridos,
claro,
para que tú hagas algo. Entonces, y dicho y hecho, cuando lo dije, la primera expresión que hicieron, no voy a decir nombres, pero que hicieron, fue, oh, chingado.
Así ¿qué como, vas a hacer?
Pero, o sea, ponte a jalar, ponte, o sea, uh-huh, haz algo de provecho. ¿Cómo que vas a subir el cerro a la silla? Pero, o sea, venían, yo los veía y era la expresión, ¿verdad? No lo dijeron, sí, era sí, la expresión. Y de repente, muy bien, pues te apoyo, pues ¿qué le hago? O sea, pero esa primera expresión...
¿Te movía? ¿Te movió?
No, para nada. Yo ya
habías preparado.
Yo eso lo superé hace muchos años. Sí. O sea, a mí ya no me importa si me dicen, ¿cómo que vas a hacer? Me vale. Uh-huh. O sea, ya no estoy ahorita preguntando y, oye, ¿qué te parece? Y fíjate lo que voy a hacer. Nada, yo lo hago y lo hago porque eso siento.
Sí, claro.
Pero sí, o sea, esas expresiones al inicio a lo mejor podrían predisponer el resultado. Entonces, uh-huh, ¿qué necesidad yo de tener a alguien que esté mandando esa energía negativa de lo que sea, de miedo, de envidia, de coraje, de lo que tú quieras? Uh-huh. Entonces, ni amigos, ni a familiares, ni a nadie, hasta 2 semanas antes se enteraron un poquito y lo hice público el 23 de diciembre, uh-huh, que ese día me sacó una nota, un periódico digital. Y bueno, pues ahí ya se compartió, lo hice público y bueno, pues a darle, ahora sí, ya no hay vuelta atrás.
Entonces ese fin de año no tomaste.
Cero, no. Yo 3 días antes me metí en claustro, haz de cuenta.
¿Qué es eso? Platícanos.
Literal, no tener contacto con absolutamente nadie.
3 días antes.
Sí.
Ok, ¿y cómo fue esa experiencia?
Pues genial, o sea, tenía que estar en concentración. Uh-huh. No quería ver a nadie, no quería platicar con nadie, porque era en encontrarme a mí mismo. No encendí nada. Haz de cuenta que estaba en meditación total conmigo mismo, hice ayuno, hice meditación, estiramientos, escribiendo, concentrándome, nada más buscar, o sea, entenderme a mí mismo, porque de alguna manera, si yo podía superar esos 3 días antes, iba a poder superar 4 o 5 horas en la montaña, o sea, y también tuve una preparación, claro, física donde dije, me voy a probar a mí mismo que sí lo puedo hacer, y también hice un entrenamiento físico. Entonces, ese claustro me ayudó mucho como a limpiarme, como a hacer un reset.
Una desintoxicación.
De todo. Y empezar limpio, puro, el día primero. Wow. Entonces, yo le dije a mi mamá, pues, y mis abuelos emocionados porque de alguna manera se dieron cuenta que iba muy en serio, que iba a impactar. Entonces, pues bueno, ellos, nosotros que te queremos dar la bendición y no sé qué, y despedir, y o sea, como que darte la patadita de buena suerte. Sí. Y dije, bueno, a tal hora los quiero ver y no quiero que me busquen, no me hablen, voy a apagar mi teléfono.
O sea, no voy a estar
disponible. No voy a estar disponible hasta las 6 de la mañana del 1 de enero, los veo ahí. Sí. Es de que, ok, no vengan a tocarme la casa, no estoy muerto, no me comió el perro, estoy bien. Sí, sí, sí. Entonces, Bueno, el 1 de enero llegué, me tomé la foto con ellos y bueno, pues buena suerte, hijito, dale con todo.
Ahora, físicamente, porque mencionabas que habías subido el Cerro de la Silla 365 veces en tu mente, físicamente ya lo habías subido, sí. Ya habías hecho esa ruta.
Sí, pero, o sea, yo he subido montañas en todo el estado y en otros lados varias veces desde muy pequeño. Yo me he movido en la naturaleza, estuve en los scouts, entonces, pues bueno, la naturaleza ya la tengo integrada. Uh-huh. Y el Cerro de la Silla, Pico Norte en particular, lo había subido unas 3 veces. Uh-huh. Desde, no sé, la primera vez creo que la subí cuando tenía 17, 18 años más o menos. Pero no tantas veces.
Claro.
En ningún otro cerro. Entonces, pues bueno, sí fue como que hacer... Fue un quiebre total de paradigmas. O sea, tiene que ser algo completamente... radical, algo que se salga por completo de contexto, que diga yo estoy demasiado loco para hacer esto, pero bueno, lo voy a hacer, entonces me atreví, ¿verdad?
Sí,
y
sí.
Físicamente yo me preparé esos 4 meses antes, decía, no subiendo montañas porque también está la suerte del principiante, o sea, esa donde no estás predispuesto a los errores que pudieran llegar a suceder, entonces yo decía... Nunca he hecho algo tanto tiempo de manera ininterrumpida. Yo creo que ni lavarme los dientes. Entonces dije, no me voy a predisponer a hacer, no sé, 7 días seguidos el Cerro de la Silla, porque ya voy, y luego interrumpirlo, y luego querer, porque si no, yo mentalmente, pues ya voy a programarme para un corte.
Ya,
va a haber una posibilidad. Dije, no, lo que voy a hacer es entrenar. Entonces, yo que soy entrenador y todo, dije, voy a hacer un entrenamiento, creo que fueron como 2 meses o 3 que los hice ininterrumpidos.
Wow.
De lunes a domingo iba a entrenar todos los días, hacía ejercicio, iba a escalar y luego los sábados y domingos me aventaba un hike pequeñito y así. Pero entrenamiento, hike, o sea, pum. Y así logré como unos 3 meses sin descanso. En el 2021, y dije, wow, sí lo puedo hacer, pues ya estoy con todo, y en diciembre hice mi pausa, hice mi claustro, por llamarlo así, mi introspección, y vámonos con todo. Eso
¿Y
fue.
Cómo fue el primer día?
Pues la verdad, sí tenía miedo, o sea, miedo no, nerviosismo, porque dar ese primer paso es como que...
It's happening, o sea, ya está pasando.
Sí. Y das ese paso y hoy ya di el segundo, ya di el tercero. Oye, si ya di uno, puedo dar otro. Y si ya di 2, ya puedo dar 4. Y si di 4, ya sé cómo hacer otros 8. Entonces, empecé, caminé. Y hay algo bien padre. Cuando tú comienzas, creas una inercia. Como los automóviles. Si tú quitas el pie del acelerador, el carro va a seguir avanzando. Uh-huh. Entonces, yo dije, voy a generar la suficiente inercia posible para que después de X tiempo ya no genere un esfuerzo descomunal como el primer día. Entonces aproveché eso para generar una inercia y yo me decía, a ver, ya sé cómo se hace una vez, pude subir, entonces pues puedo repetirlo. Entonces repetí el día 2. Oye, ya sé cómo hacerlo 2 veces, ya lo he hecho 2 veces de manera interrumpida. Y si repito esos mismos 2, entonces 2, 2. Ya llevo 4, oye, ya sé cómo hacer 4. Entonces agarraba una inercia de, dice, pum, pum, y así hasta que llegué a la mitad del día 183 y en el día 183 era la mitad del año y dije, wow, ya llegué a la mitad del año, ¿qué está pasando ya?
¿En qué momento?
Completamente, ya era... Pum, me levantaba, pum, y automático.
Y fíjate cómo esto se traduce al entrenamiento mental.
100%.
O sea, cómo creamos una inercia. Al principio cuesta trabajo, cuesta esfuerzo, es incómodo, es romper, es etcétera. Y cómo llega un momento en el que ya la mente ya lo hace en automático. Entonces, sí. Cómo tú entrenaste a tu cuerpo con esta inercia que fuiste creando, ya lo aprendí, o sea, ya me lo sé.
Exacto.
Entonces vas creando este entrenamiento mental para subirlo ya con más facilidad.
Así se desarrollan los hábitos. Y yo hablo mucho de ese tema y he dado pláticas. Todos pensamos que con 21 días ya desarrollamos un hábito y es completamente equivocado. En 21 días o lo que tú quieras no es suficiente. No hay un número exacto para que tú puedas desarrollar un hábito en particular.
¿Tú dirías que el número es subjetivo?
Es subjetivo, ¿por qué? Porque va en función en dónde estoy parado ahorita mismo.
Okay.
¿Sí? O sea, por ejemplo, no sé, vamos a poner el ejemplo de salir del sedentarismo y comenzar a hacer ejercicio. Si yo llevo, tengo 30 años y nunca he hecho ejercicio y quiero empezar a hacer ejercicio, pues imagina, comparado con una persona que toda su vida ha hecho ejercicio y lleva un año de no hacer ejercicio y quiere volver a comenzar ejercicio, ¿quién tiene más posibilidades de dejar el ejercicio?
Pues la persona que va
pues
a empezar.
Pues la persona que nunca ha hecho,
claro,
¿verdad?
Exacto.
Entonces, va en función de en dónde estoy parado ahorita. Mi carácter. Yo, cómo estoy entrenado en el carácter. Mis habilidades físicas. O sea, todo el contexto en el que te rodeas influye en cómo voy yo a poder desarrollar ese hábito. Y hay un libro muy bonito que te ayuda a generar esa, como que...
Esa inercia.
Esa inercia que se llama Hábitos Atómicos, súper recomendado. James Clear, buenísimo, sí. Y te da muchos tips de cómo romper esa inercia, ¿verdad? De cómo hacer una cadenita para que tú lo hagas más sencillo. Y ese es el objetivo, ¿cómo lo hago más sencillo? Entonces, el levantarme todos los días y una vez y otra vez, pues hacía que yo fuera eficientizando todo mi entorno. ¿Por qué? Porque ya mi entorno lo construí en función de que yo tengo que ir a la montaña. Entonces, ya mi ropa estaba lista, ya decía, bueno, no me voy a tardar en levantarme. Entonces, una noche antes yo ya dejo en mi mesa todo listo para nada más levantarme, bañarme o cambiarme y rápido.
Sí, sí, sí.
¿Desayuno? No tengo que desayunar, yo ayuno. Entonces, fui eficientizando muchos procesos al punto de que ya era automático, era tan fácil, tan sencillo, y luego desarrollas algo que se llama habilidad. Entonces, cuando te haces experto en una habilidad, pues se hace más sencillo, ¿verdad? ¿Qué tan difícil era al principio que te enseñaban a escribir? Y ahorita, pues, haces rápido la escritura.
Sí, claro.
Es eso.
O manejar, hablar.
Exacto.
Etcétera.
Entonces, eso fue. Y el número es subjetivo. Algunos estudios dicen que pueden ser desde 66 días hasta 254 días poder arraigar un hábito.
¡Wow! ¡Qué impresionante! Ahora, ¿cuáles fueron los obstáculos, ahorita que te acuerdes, así que digas, estos obstáculos estuvieron bien cañones, los más difíciles que pasaste en estos 365 días?
Yo creo que lo más complejo fue frío.
¿El frío?
Frío. Hubieron días que estuvieron muy fríos al inicio. En febrero, el 28 de enero, el día 28.
¿Te acuerdas?
Claro. El día 28, váyanse a Instagram y vean, ahí tengo en mi Instagram todo el recorrido del 1 al 365, y váyanse al día 28, ahí tengo el video. Ese día hubo lluvia, hubo frío y hubo un ventarrón bruto en la cumbre, y haz de cuenta que el agua me pegaba en la cara como alfileres, y luego estábamos a, no sé, menos un grado, menos dos, no me acuerdo, y yo no iba tan preparado, porque fue un día que dije, no, pues está mojado y pues nada más va a estar resbaloso, no me fui preparado, no me acuerdo qué llevé. El punto es de que mis dedos estaban congelando. Llegué, sí, hoy es el día 3, no sé qué, y bye, ya tomé foto, evidencia, y me bajé hecho cuete, o sea, fue muy duro. También una temporada muy dura, también fue casi a inicio, porque estuvo 15 días mojado, 15 días seguidos de todo el cerro húmedo. A lo mejor en la ciudad no llovía mucho, pero las montañas absorben mucha humedad.
Claro.
Entonces, bajar... Es que la ruta que yo hago, para poner en contexto a la gente, es una ruta muy compleja. Es una ruta que está a 45 grados de inclinación promedio. Son 3 kilómetros, son 1,245 metros de desnivel positivo. O sea, de donde inicio a donde termino. O sea, estamos hablando que sí tiene cierta complejidad. No es un caminito como los que conocemos aquí, por ejemplo, el Parque Chipinque o algo así, que está bien bonito, hasta tiene escaleritas, no. Esto es wild, completamente salvaje, uh-huh. Y piedras y rocas y escalonzotes, y las bajadas ahí son muy complejas. Se ha muerto gente ahí, o sea.
¿Y tenías considerado, o sea, un tiempo específico? O sea, por ejemplo, te pregunto esto porque, oye, no vengo preparado, pues igual me bajo y luego voy por una chamarra y me vuelvo a subir. ¿Nunca consideraste eso? O sea, me presento y así como me presenté lo tengo,
sí,
que subir.
Sí, porque no puedo estar perdiendo tiempo. O sea, muchos me decían, ¿cómo es que subió todos los días? ¿A qué se dedica? Pues trabajo, ¿eh? O sea, tengo mi negocio. Entonces, mi estrategia era subir en las mañanas.
Para tener chance todo el resto.
Pues sí, yo al principio me tardaba 4 horas en subir y bajar. Terminé ya los últimos días Llegué a un promedio grueso de estarme tardando 2 horas 20 y luego ya me tardaba 1 hora 40, 1 hora 50.
¿De ida y de
sí,
bajada?
Sí, subir y bajar.
1 hora 40.
Mi récord es 1 hora 31.
¡Qué bárbaro! ¡Wow! Me encanta que menciones esto. O sea, empezaste con 4 horas
sí.
y fuiste bajando el
sí,
tiempo.
Sí, fui bajando el
que
tiempo.
Que esto es parte también de que ya te estabas entrenando claro. mental y físicamente, ¿no?
Es que es el entrenamiento. Cada vez lo hacía más fácil.
Claro.
Mi cuerpo se fortalecía, mi mente se fortalecía, ya te antepones al dolor, ya deja de ser un obstáculo. Todo, todo, todo es un entrenamiento mental. Pero lamentablemente, y es lo que muchos no están dispuestos a pagar, o sea, no están dispuestos a sacrificar algo. O sea, el éxito cuesta, pero no estás dispuesto a pagar el precio. Entonces, pues, ¿cuándo lo vas a obtener? Tienes que levantar temprano, tienes que mojarte, tienes que pasar calor, tienes que pasar frío, hambre, peligros, lo que suceda. O sea, ¿quieres ese logro? ¿Quieres de verdaderamente demostrarte que lo puedes hacer? Pues no importa si se te aparece un oso, si se te aparece una víbora, que se me aparecieron muchas serpientes, casi piso y cascabeles y todo, y pumas, se me apareció un puma una vez, y lo que tú quieras. Dices, pues no importa que haya un gato que me vaya a matar, pero pues tengo que subir, ¿no?
Entonces, bueno, nos platicabas. Te tocaron días súper húmedos. ¿Qué otros obstáculos, aparte del puma?
Aparte del puma. La rodilla. Fíjate que las rodillas al principio me dolían. Como a la semana, uh-huh. empecé a tener un dolor tremendo en las rodillas. Y yo decía, pero es que este dolor no es de articulación, es diferente. Entonces tenía un dolor ahí que tenía que ver con la inflamación de los tendones y cómo se iba ajustando el cuerpo, que dije, esto es como cuando terminas el gym por primera vez y sí, te duele sí, todo sí, el sí, cuerpo, estás entumido. Todo, claro. Bueno, así estuve 90 días con ese dolor de rodillas intenso. Entonces empezaba a caminar y literal, o sea, yo movía tantito la pierna y gritaba, ¡ah! O sea, era un grito de, estaba muy mal, muy inflamado. Pero cuando pasaba, descansaba, o sea, nomás tenía 24 horas para descansar y comenzar al día siguiente. Y cuando comenzaba, se me quitaba. Y bajaba y sí me molestaba un poco, pero no era tan intenso. Y luego otra vez dolía. Pero al día 90 desapareció, así, literal. El día 90, el dolor de rodilla, ¡pum!, se disminuyó un 80%. Sí. O sea, permanecía, pero como si nada. Ya podía hacer sentadillas, ya podía hacer desplantes, que antes no podía hacer. Y bueno, de repente, pues, me fui fortaleciendo. Eso es lo que sucedió, que me antepuse ante el dolor. Mi cuerpo, yo le decía, te tienes que adaptar, así que ni modo, a ver cómo le haces, pero te fortaleces. Y eso sucedió al punto wow. de que, pues, ya no me decía, te vas a lastimar las rodillas y no sé qué. Y me han hecho estudios y no tengo absolutamente nada, ¿verdad?
¿Tú piensas que este tipo de obstáculos que se manifiestan como físicos pueden ser del ego?
100%, son resistencias.
Resistencias.
Sí, son resistencias.
Te pregunto esto porque alguna vez, digo, hablando de otro escenario completamente, me acuerdo que yo iba a ir a un curso, mas no estaba segura si tenía lugar o no, y le escribo yo a una gran maestra, que en paz descanse, que fue una maestra muy coherente y que me enseñó mucho de este rollo de la conciencia, y me decía, entonces yo le escribí y le decía, ¿puedo ir mañana a la clase? Si hay lugar. Y me leía y no me contestaba. Y me leía y no me contestaba. O sea, a lo mejor, fíjate, la mente racional. A lo mejor no quiere que vaya, a lo mejor le da pena decirme que ya está lleno, etcétera.
Prejuicios.
Fui, me presenté al día siguiente, después de pensar todo esto de, no, a lo mejor no quiere que vaya, etcétera. Y al día siguiente me acuerdo que dije, bueno, no importa, me voy a presentar. Entonces me acuerdo que ya llego a la clase y todo, tenemos el break y estábamos ahí platicando varias personas. Y me le acerco y le digo, ¿por qué no me contestabas mis mensajes? O sea, veía yo que sí me leías y no me contestabas. Y se me queda viendo y me dice, porque quería ver si podías más que tu ego. Mm. Entonces dije, wow, qué impresionante cómo muchas veces se presenta de esta manera, o sea, como creencias de resistencia. Y luego me explicó que hay veces que incluso se presentan como, se te poncha una llanta, se te cae el café, chocas, y llegas tarde a donde tenías que ir. Entonces hay veces que en ese momento donde sucede algo mal o que no va de acuerdo a tu plan inicial, ahí es donde te tienes que demostrar a ti mismo o a ti misma si eres capaz de seguir 100%. Con eso que tenías planeado o te tiras la toalla, ¿no?
Eso es ego. Si tú te identificas con esa situación, ya perdiste.
Sí,
ya
sí,
perdiste. Sí. Es como cuando quieres empezar a meditar y te suena el teléfono. Si tú dices, ¡ching! Me está sonando y lo contestas, te ganó.
Uh-huh.
Entonces es estar en el momento presente, desconectarte por completo de lo que está pasando externo, ver todo como una obra de teatro, básicamente, y darse cuenta que eso que pasó de la llanta es un problema o una oportunidad.
Que era lo que decías ahorita. Entonces todo es cuestión de cómo lo percibas
la
tú.
La perspectiva.
Como siempre les digo, ¿qué te conviene pensar?
Claro.
¿Y qué acción vas a tomar al respecto, ¿no?
Uh-huh.
Ahora, en esa transición que tuviste de todos estos días, ¿nunca hubo un momento, Fer, que dijeras, ya me voy a dar por vencido?
No, nunca. O sea, yo estuve muy claro desde el principio que lo iba a hacer y que sobre cualquier cosa lo iba a lograr.
Inclusive situaciones físicas.
No importa. Y me pasaron cosas, por ejemplo, que me dolían las rodillas. Puedes decir, no, voy a descansar 2 días, pero ya no se cumplió el propósito.
Exacto.
Y voy a descansar. Por ejemplo, el tercer día me caí feo. O sea, de clavado casi 1.5 metros. O sea, caes de 45 grados. O sea, es algo... Es fuerte.
Uh-huh.
Caí entre ramitas y hojitas, de cuenta como plumas. No me pasó nada donde me levanto, ni un rasguño, nada. Me di resbalones, me di golpes. Si te enseño mis rodillas, vas a decir, ¿qué te pasó? O sea, estoy cortado de las piernas por todos lados y golpeado. O sea, me daba golpes en las rodillas, en la cabeza, o sea, me pasaron tantas calamidades físicas, pero nunca algo grave. O sea, nunca una torcedura. Me torcí muchas veces, pero no algo que me incapacitara como romperme las piernas. Una vez, 10 días antes, fíjate, esto es la primera vez que lo cuento. 10 días antes de terminar, el día 11 días, ya iba a empezar la cuenta regresiva. Iba bajando y de repente empecé a perder la conciencia. Empecé a perder como que la perspectiva de dónde estaba, empecé a ver... no sé, cosas muy extrañas, como que me mareaba, nunca supe qué me pasó, pero lo primero que pude lograr hacer fue hablarle a mi hermana y decirle, oye, ven por mí ya, algo me está pasando, no sé si logre bajar porque yo estaba mareado y me estaba tambaleando. El punto es de que no sé cómo le hice, bajé, me fui al hospital, en el hospital así prácticamente desmayado, me hicieron estudios, análisis, me pusieron suero, vitaminas, y me fui a dormir, o sea, me dieron de alta, de que pues váyase, descanse, y yo le decía, estando en la camilla y en el hospital en urgencias, yo le decía a mi mamá, no me importa cómo esté mañana, y si me tienes que llevar tú arrastrando, pero me llevas a la base del cerro de la silla, y sobre el, así como esté, no me importa, nada de que los doctores me digan, y te la traigo para que te lo cuente, o sea, nada de que los doctores me prohíban y no
me existe esa posibilidad.
Y si me internan, me sacas del hospital mañana, voy y regreso al hospital, pero yo mañana subo. Yo lo sé, mijito, yo lo sé, no te preocupes, ahorita vemos qué hacemos.
Wow, con tu determinación,
sí,
qué bárbaro.
Sí, le dije sí o sí, me llevas. Y también una vez tuve golpe de calor en julio, sí me fue muy mal ese día, o sea, no lo presenté ese día, sino el día siguiente. Vómito, calentura, sí, al día siguiente me dieron los síntomas y con todo y síntomas subí y luego me fui al hospital, me inyectaron igual suero y al día siguiente, pum, ya estoy listo, vámonos.
Uh-huh.
O sea, yo tenía determinación, o sea, soy muy determinante. Si dije que lo voy a hacer, así tenga las piernas rotas, me voy a subir en muletas, o sea, no importa. Y suena muy exagerado, pero... pues es que si no te propones hacerlo así, nunca lo vas a lograr.
Exacto. Fíjate que aquí quiero compartirte que a mí me ha costado en el pasado, ahorita siento que lo he trabajado mucho más, el ser constante en algo. Por eso admiro mucho todo lo que tú hiciste, porque admiro mucho a la gente constante y que de verdad se compromete a lograr algo, y más por la cantidad de días que lo hiciste. A mí me entra mucho, y yo sé que es una creencia limitante, esta parte de no sé cómo me voy a sentir emocionalmente, porque tiendo a ser muy voluble en ese sentido. O sea, unos días estoy muy motivada y hay días que, verdad, tengo muchas ganas de tirar la toalla. Entonces, ¿qué tips nos podrías dar tú en estos momentos en donde te sientes emocionalmente? Digo, no es tu caso porque tú dices que nunca hubo ese altibajo de emociones porque tenías muy claro. Más me imagino que en tu vida, a lo mejor no en el reto, en tu vida ha sucedido. Entonces, ¿qué tips nos podrías compartir para mantenernos motivados y para tener esta estabilidad emocional?
Mira, número uno, entender que hay un equilibrio. Y por más que tú quieras estar en el top, no vas a estar siempre en el top en energía 10. Tiene que haber un equilibrio en ese péndulo que va a regresar y va a oscilar. Se le llama equiponderantes, supongo que lo has escuchado.
Sí, claro.
Entonces, ese péndulo tiene que estabilizarse. Y hay que encontrar ese equilibrio también, como correr un poquito mi línea, mi centro, como que correrlo un poquito para donde yo me quiero sentir más motivado, o sea, más productivo. Pero hay temporadas para todo. Mi temporada para subir 365 veces el cerro, pues fue el año pasado. Uh-huh. Esta temporada no, esta es diferente.
Sí.
Entonces, hay que también no apegarnos a tanto, porque todo es un proceso. A lo mejor es un proceso de recuperarnos de todo lo que hicimos el año pasado, o lo que hayas hecho, y aprender otras cosas, pero es escucharte. O sea, voy a lo mismo. Si estás distraído, esas temporadas en las que te sientes cabizbajo, pues no vas a entender qué oportunidades hay en esa, uh-huh, en esa sensación. No estoy diciendo que no te quieras motivar. Estoy diciendo, encuentra una oportunidad en ese problema, ¿verdad? O en, claro, esa situación. Esa es una. Otra, que tengas siempre bien claro cuál es el objetivo y por qué lo haces. Calla la mente y escucha tu corazón y empieza a sentir si verdaderamente lo que estás haciendo es tu propósito, o lo haces por ego, o qué es lo que estás haciendo y por qué. Uh-huh. O sea, estoy haciendo esto, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Te has preguntado por qué? O sea, los 5 porqués que dicen. Mucha gente no se hace ni siquiera una pregunta de por qué comió esto hoy. Ay, me guste ya. No, ¿por qué? O sea, verdaderamente.
Cuestiónate.
Claro. La gente no utiliza la cabeza. Tenemos una vida tan cómoda, hemos construido una vida tan cómoda, que ya ni siquiera necesitamos pensar. O sea, ya hay chat GPT, ¿verdad? ¿Para qué pienso yo en hacer una página web que me la haga la...
Sí.
Y bueno, no estoy diciendo que esté mal, simplemente que no hemos puesto eso en equilibrio.
Exacto.
Y es eso, tu propósito, y pregúntate por qué. Cuando tengas muy claro el objetivo de lo que quieres hacer, yo creo que va a ser mucho más sencillo esa motivación.
Sí.
Y también tenlo presente, utiliza imágenes, o sea, vamos a decirlo, utilicemos lo que nos dice que no para que nosotros podamos hacerlo un sí. ¿A qué me refiero? ¿Qué nos dice que no? Todos los distractores que tenemos con nuestros 5 sentidos, ¿cómo puedo hackearlos para que me sirvan?
Uh-huh.
Entonces puedes hacer un cuadro donde te visualices muy abundante, o donde te visualices exitoso con no sé qué, o con familia, o con trabajo, o lo que tú quieras. Entonces, ya utilicé. O puedes utilizar audios que manejen ciertas frecuencias de onda.
O meditaciones guiadas,
no sé qué. O aromas que tú vas a anclar para que te ayuden a no sé qué, y etcétera, ¿verdad? Entonces, también hackeemos un poquito el sistema que nos está teniendo atrapados en no, a cómo sí, ¿verdad?
¿Cómo sí?
Entonces, podría ser algunos tips.
¡Qué padre! Me encanta eso que compartes. Fer, ya estamos llegando al final de este episodio. Podría estar aquí platicando mil horas.
Sí.
Más, te quiero preguntar, ¿qué fue lo que transformó en ti? ¿Qué transformaciones viste en ti después de este reto que lograste?
Confianza, porque el primer propósito que yo era demostrarme a mí mismo que yo podía hacer algo.
Uh-huh.
Entonces, cuando me lo demostré, dije, wow. O sea, verdaderamente saqué lágrimas el día 365 y no por demostrarle a tanta gente que me acompañó ese día, sino verdaderamente fue una satisfacción personal que dije, si hice esto, ¿de qué más soy capaz? Exacto. Entonces, se me abrió un panorama infinito de posibilidades que digo, el mundo es mío, ¿por qué no? Y pues ahí estamos, en ese camino.
¡Qué hermoso, Fer! Pues te agradezco muchísimo todo lo que compartes. ¿Qué planes vienen para Fer? ¿Qué planeas hacer?
Pues mira, ahorita planes inmediatos, estamos trabajando para mejorar todas las montañas de aquí en nuestra región, en Nuevo León. Ver cómo podemos respetarlas, cómo podemos concientizar a toda la población o los turistas y transeúntes que las usen para que sea de manera responsable, cuidándolas. Y bueno, hemos hecho ahí algunos proyectos que están ayudando a eso. He estado explorando también otros territorios. Ahorita estoy viendo hacer varios recorridos alrededor del mundo, viendo otras montañas. Por ejemplo, en febrero fui a la Aconcagua.
¡Ay, qué padre!
Sí, estuve allá. Ya visité también Pico Orizaba, Iztaccíhuatl. Y bueno, voy a estar haciendo alta montaña. No seguidito, pero sí esporádicamente. Pero para conocer la cultura que se mueve en otras regiones, entender cómo funcionan. Tengo pensado ir a Europa, voy a ir a Suiza, también a subir unas montañas, voy a ir a Colombia, a Chile, Chile es hasta diciembre, a Perú, y si todo sale bien, veremos que el próximo año nos vayamos a explorar pues, todo el terreno de los Himalayas. Mi intención sería vivir un año en Nepal y explorando pues toda esa zona, ¿verdad?
Pues bueno, nomás te voy a pedir que sí compartas todo eso, esas aventuras que están muy padres y que de verdad sé que inspiran a muchas personas. Sí. Fer, ¿dónde te pueden encontrar tus redes?
Mis redes, la que más utilizo es Instagram, con mi apellido, ponen Villatoro y luego GZA de Garza. Y bueno, ahí van a encontrar todas mis locuras, ¿verdad?
Qué padre, Fer. Pues te agradezco nuevamente. Gracias. Todo lo que aportaste yo sé que es de mucho valor, que mucha gente va a inspirarse mucho con esto, porque todo lo que nos platica Fer lo podemos traducir a nuestro día a día en todas las metas, todo lo que te propongas. Puedes aplicar todo lo que nos platica el día de hoy, mi querido Fer. Muchas gracias nuevamente. Y les recuerdo mis redes, @pauarroyomx, mi página web, www.pauarroyo.com.mx. Los y las espero en otro episodio de Mindboss.